Lester es magíster en economía política, residió en Flaxo, es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y ha tenido la gentileza de atendernos, lo que le agradecemos. Hernán Mario Weinfeld acá, Nacional, Nacional Folclórica, muchas radios que barren el territorio de la patria o que propalan a lo largo y a lo ancho del territorio de la patria. Y bueno, queremos conversar un poco contigo. Gracias por habernos atendido.
Gracias a vos, Mario. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nos interesa hablar de, en particular, de YPF, que ha vuelto a estar, digamos, en algo así como el foco de discusión, en una discusión en la cual se plantea, bueno, ¿cuánto pagó Argentina por YPF? ¿Cuánto pagó en su momento? ¿Cuánto puede pagar ahora en juicios librados, digamos, con la cancha inclinada? Pero bueno, son juicios, digamos, en esas condiciones está. ¿Cuánto se pagó? Y por ahí la cuenta que no se hace es cuánto se logró. Y eso es lo que me gustaría también recorrer. O sea, la Argentina paga esto. Y la Argentina, desde que se renacionaliza una parte importante de YPF, ¿qué es lo que cambia en el cuadro de la economía argentina, en el cuadro energético y demás?
Bueno, a ver, arrancando por lo que ha sucedido recientemente, YPF, la compañía, hablo en particular, ha logrado desembarazarse de los dos juicios. Uno, la verdad que uno debería decir, para YPF no lo tiene encima, básicamente vinculado a la reestatización, pero hay en principio una sentencia de Loretta Presca en contra del Estado Nacional, absolutamente tirada de los pelos, que aplica ley argentina y la aplica mal. Bueno, en fin, lo que se ha debatido recientemente, pero en principio YPF no tiene sobre sus espaldas esta cuestión, que no es menor, porque básicamente los fondos buitres que estaban litigando allí querían que YPF fuera parte de esa discusión porque querían quedarse con los activos de YPF. Y esto es bien interesante. El segundo caso tiene que ver con Maxus, una cosa también que cuando uno lo ve en el proceso histórico es importante repasarlo, porque tiene que ver con la historia de la petrolera, que tiene ya más de 100 años y que en esos 100 años ha pasado por distintas etapas. ¿Qué pasó a mediados de los 90? En la etapa previa a las privatizaciones, Estensoro, que era el presidente en ese momento, que luego privatizó, primero le agarra como un raptus de convertir a YPF en una especie de petrolera mundial, y entonces, en lugar de invertir en nuestro país, país petrolero, la guita básicamente de YPF, se le ocurre comprar, entre otras cosas, Maxus, una empresa que entre sus activos tenía una empresa química, básicamente, que había contaminado un río en Estados Unidos. Con lo cual, Argentina y YPF tenían que hacerse cargo de esa contaminación. Bueno, el año pasado ya los tribunales dijeron que no había habido fraude, así que, digamos, el escenario se había despejado en parte, pero lo que acaba de suceder es que de los 14.000 millones de dólares que en principio te demandaban, terminaste arreglando por el 2%, 275 millones de dólares. Así que, flor de negocio hizo la compañía, que no tiene más juicios, digamos, gruesos, ¿no? Con lo cual se encuentra un escenario muy interesante para profundizar lo que viene haciendo, que es un desempeño superlativo en materia de producción, que choca de frente con las menciones recurrentes de la ineficiencia estatal, en este caso mixta, porque es una empresa privada estatal, que repiten los agoreros de la oposición y buena parte de los diarios ayer, no, antes de ayer, el domingo, Clarín en su tapa puso, bueno, el déficit de las empresas públicas, ¿no? Todo el tiempo machacando sobre la ineficiencia de las empresas públicas, que la verdad, te diría en términos generales que no, y particularmente en caso de YPF, mucho menos, diría, ¿no?
Estamos hablando con Hernán Lester, esto nos viene comentando. Y vos dijiste algo que es interesante, te pediría que le agregaras un rulo más, un rizo más. O sea, YPF en el juicio de la jueza de Nueva York, la sucesora de, ¿cómo se llama?, del juez Griesa. Sí, YPF zafa. Y esto, vos decís que tiene su importancia. Me gustaría, vos lo dijiste porque lo dijiste en una línea y me gustaría, porque en el fondo dice, bueno, lo paga YPF, lo paga el Estado Nacional, Viviana Canosa diría, lo pagamos con la nuestra, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia que existe, no, que vos notás?
¿Por qué los fondos buitres querían que estuviera YPF? Claro. Porque hoy, supongamos, primero tiene instancia de apelación, insisto, el juicio está absolutamente tirado de la pelo a la sentencia, no tiene asidero y demás, pero supongamos que avanzara en esa lógica, tiene que sentarse con un Estado soberano, los fondos buitres, a discutir el repago de esa deuda. Uh-huh. En cambio, con YPF era mucho más sencillo, si querés, para el recobro, uh-huh. porque imagínate que YPF exportaba combustible, petróleo, lo que fuera, algún país, sácate, te lo agarraban los fondos buitres. Así de sencillo. Con lo cual, la discusión para los fondos buitres, si querés, no festejaron demasiado el fallo, claro, por esta cuestión, porque en términos de cobrabilidad, si querés, ellos apostaban a que YPF fuera parte de la partida, y además porque YPF, nosotros en nuestro informe, hacia el final del informe que acabamos de publicar, bueno, con Cepa, ponemos, hablamos de Vaca Muerta como la joya de la abuela, ¿no?
Ajá.
Porque es básicamente esta cuestión, digamos, uno ve en las discusiones que vienen y en las discusiones actuales hay una intencionalidad manifiesta de quedarse de diversas formas con la joya de la abuela, que es Vaca Muerta. Podría agregar un poco el litio, pero sobre todo Vaca Muerta o el offshore recientemente, digamos, investigándose. ¿Por qué? Ahí tenés 170 años de hidrocarburos ahí encajados en Vaca Muerta. No sé si somos conscientes nosotros. Es como tener una bolsa de dólares enterrada con un problema de transporte, por eso los gasoductos y demás, pero está ahí. Con lo cual, la Argentina tiene una oportunidad fenomenal. Claro, hay aquellos que lo ven como un negocio que debería ser un negocio privado, ¿no? Digamos, Aramburu en el 2018 dijo, yo hubiese privatizado YPF en partes, bla, 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 como ya se hizo. En la gestión Macri, entre 2016 y 2019, aplicaron una resolución que es la 46, que básicamente permitía un negocio que dejaba fuera YPF, porque YPF había hecho las inversiones. Y fíjate la paradoja, había invertido en Vaca Muerta, entonces estaba explotando, y el beneficio era para aquellos que tenían zonas no explotadas. Entonces YPF no encuadraba. Entonces las demás empresas privadas ganaron guita a costa de YPF y ganaron mercado a costa de YPF. No fue una privatización, pero fue un mecanismo que permitió a los privados ganar guita y a la empresa pública estatal no. Privado estatal no. Bueno, de eso hasta la privatización tenés todas las versiones habidas y por haber de cómo el negocio privado se puede quedar con el con la joya de la abuela. Imagínate este escenario, la privatiza, ¿no? Y vos desregulás todo en la Argentina como hizo Macri. La vas a ver pasar. Los dólares de Vaca Muerta, la de la compra de una petrolera internacional, ¿qué hace con estos dólares que gana de exportaciones? Se lo devuelve a la casa matriz.
Claro.
Y la fuga de la que hablamos de Macri podría volver a pasar con los dólares de Vaca Muerta. Por eso es importante YPF en las condiciones en las que está, además de la eficiencia que te mencionaba antes.
Claro. Más allá de lo que vos decís, Hernán Lester, con digamos una imagen sugestiva que es una bolsa de dólares, un conjunto, ¿qué es lo que ya está pasando con Vaca Muerta? Es decir, no es solo una riqueza que está enterrada, sino que es algo que ya está dinamizando la economía, aunque todavía las perspectivas son muy, muy grandes y queda mucho por hacer.
Es muy importante la aclaración porque, por varias razones, la primera es que en realidad Vaca Muerta no es que se descubrió hace poquitito.
Claro.
Vaca Muerta se descubrió en la década de los 90. Lo que pasa es que nadie quería poner la guita para hacer lo que se llama curva de aprendizaje.
Ajá.
Bueno, cuando YPF se estatiza, Cristina la estatiza en el 2012, es YPF la que entre 2012 y 2015 hace esa curva invirtiendo plata. Y logra que la explotación de los no convencionales en la Argentina sean competitivos con los de Estados Unidos. Por eso se vuelve un mega negocio y después aparecen todas las empresas privadas atrás.
Claro.
Este es un poco el proceso. Y hoy Vaca Muerta tiene mucha más producción que la que puede aprovechar. ¿Por qué? Por un problema de transporte. Entonces se conjuga la necesidad del gasoducto de Néstor Kirchner, de la planta de licuefacción tal vez en Bahía Blanca, de la obra o el acuerdo con Petronas para poder exportar. El incremento de la producción de hidrocarburos aumentó 10% en los últimos años, desde el 2019 hasta hoy. Mejoraste los resultados operativos y lo que se llama EBITDA, si le sacas las amortizaciones, pero de un aumento de casi 30%. Mejoraste la inversión, mejoraste las reservas, te desendeudaste en más de 1.000 millones la compañía, proceso inverso al de la etapa anterior, mejoraste la eficiencia operacional, es decir, anduviste muy bien en las acciones. Ayer aumentaron 10%, bueno, por la cuestión Maxus, pero superaron los $12. Habían arrancado con la gestión de Pablo González en $3. Se fue la mejor inversión de la Argentina, lejos. Bueno, es difícil hablar de ineficiencia, eso es la realidad actual, dice.
Y es bueno recordar también lo que pasó en los 90, porque en su momento, con otro contexto y todo, la privatización de YPF fue uno de los procesos más dañinos y más destructivos de capital social, capital económico, cultura, pueblos, convivencia, que se había formado durante años. Ahí se produjo un nivel de devastación que, la propia, más allá de que se regalaron los activos o que se dieron con mucha facilidad, más allá de eso, lo que no se midió eran las externalidades negativas que tenía esa acción.
Definitivamente, en lo social, naturalmente en lo laboral, pero te diría también en la función que tiene en términos de mercado YPF.
Claro.
Este año vos tuviste, con el conflicto bélico, tuviste un incremento sensible de los precios de los combustibles. YPF multiplicó su producción para atender el problema del gasoil y para tratar de que no impactara ni vía precio, ni vía cantidades en la producción del sector agropecuario y diría de la producción general en la Argentina. Una empresa privada, las demás se escondían. Bueno, una empresa privada no haría eso. Y YPF además, yo a veces, viste, cuando aumenta la nafta te dicen, no, que aumentó la nafta, qué cara, bla, bla, bla. Ahora, cuando vos mirás, está por debajo de lo que sería el precio de paridad con internacional, por debajo de los precios de los países vecinos y de Europa, ¿no? Es decir, vos tenés una apuesta, y los aumentos están por debajo de la inflación. Por lo cual ahí hay una apuesta para que la compañía le vaya bien. Acordate todos los datos que te dije recién, le va recontra bien, pero no es por aumento de precios. No es por aumento de precios, es por eficiencia. Esto es muy interesante, porque es un proceso mucho más virtuoso para la compañía, y te diría para la política nacional, en el rol testigo que tiene en materia económica de mercado, diría, YPF en términos de hidrocarburos.
Hernán Lester, magíster en economía, recibido en Flaxo, titular del Centro de Estudios de Política, del Centro Económico de Políticas, de Estudios de Políticas Argentina. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente a Pie.
Un abrazo grande.
Abrazo.